Babel 21.
I came on my spaceship to save the Earth. I've been to the south and I've been to the north. Check me out, darling, when you hear me sing. I'm an ugly duckling, I'm a beauty king. I'm an alien Elvis, I bring love and joy. My dance might remind you of the disco boy. I'm young, I'm old, I've got a heart of gold. I'm an ultimate gift to the people of the world.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
El gusto hipermoderno. Babel 21.
Greetings from Planet Paprika. Brazil, Japan, Northern Pole, Balkan, Tel Aviv, Barcelona, Beirut, Tehran. This planet is a mess, we had to interfere. Now we are here, so have no fear. You had to be stopped, because enough is enough. While fighting for oil, you forgot about love. There's a war in the east, a war in the west. There's too much death and too little sex.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
A citizen of planet Paprika. Greetings from planet Paprika.
En el transcurso de una década, el grupo de Talking Heads hizo mutar al género hasta convertirlo en paradigma de la modernidad del momento.
Los efectos de la explosión punk en la segunda mitad de los años 70 se multiplicaron, polarizándose y dando la bienvenida a nuevas voces, sonidos e ideas.
Irrumpieron grupos que, en términos generales, tenían el propósito de rescatar al rock de la excesiva formalidad en que había caído y de enfrentar a la música disco con la inteligencia y la pasión expresiva. A este movimiento renovador se le conoció como New Wave, cuyas distinciones se hicieron cada vez más borrosas con el paso del tiempo, aunque hubiera surgido por igual de los diversos ambientes underground de las principales metrópolis del mundo. Nueva York obviamente contribuyó desde un principio con grupos como Ramones, Television, Blondie y sobre todo con los Talking Heads. Con el transcurrir de su desarrollo, hicieron olvidar las definiciones genéricas, minimalismo, art rock, avant-garde, etno-rock, etc., hasta convertirse en un grupo de características multinacionales.
Y con un líder que reveló un talento creativo que rebasó la música para interrelacionarse con otras artes,
como el teatro, el performance, la danza y el cine. Talking Heads se erigieron como un grupo innovador y cosmopolita que siempre se encontró en transformación y reinventándose a sí mismo, negándose a ser convertido en una fórmula. Por más de una década trabajaron con un contenido temático poco ortodoxo y una progresión estilística continuamente adelantada a su época. Como muchas de las más importantes formaciones de los 60, Beatles, Rolling Stones, Who, etc., los Talking Heads emergieron de una escuela de arte, lo cual les proporcionó una perspectiva abierta que los convirtió en músicos nada convencionales. Fue un grupo que se movió con una mística común para explorar al mundo impulsado por un artista excepcional, David Byrne. Dentro de la mitología rock and rollera de todos los tiempos, David Byrne ocupa un importante lugar debido al ilusionismo desplegado en la escena musical con su multifacética personalidad. Gracias a ella, ha dado expresión desde entonces a voces urbanas que no habían sido tomadas en cuenta, a caras de la humanidad que no por ocultas eran menos inquietantes.
En la Escuela de Arte de Providence, en Boston, Byrne se toparía con Chris Frantz y su mutuo interés por el rock los motivó a intentar juntos una aventura musical. Reclutaron a otros miembros, que cambiaban según las necesidades del calendario escolar, pero siempre bajo el mismo nombre, The Artistics.
Su sonido era fuerte y un tanto mesiánico. Durante un concierto escolar, estrenaron la canción Psycho Killer, que Byrne había escrito en colaboración con Frantz y la novia de este, Tina Weymouth, guitarrista. El tema era un ejercicio de enfoques en la mente de un asesino que reunía una antología de clichés para que todo el mundo pudiera identificarse con ella y resaltar así un auténtico desorden social. Tiempo después, Byrne se mudó a Nueva York a fin de conectarse con la escena musical de aquella ciudad. Tras graduarse, Tina y Chris se le unieron. La dificultad para conseguir un bajista hizo que Tina comprara un bajo para agregárseles. Como trío, iniciaron los ensayos en 1975 bajo la consigna de la originalidad ante todo.
Buscando la originalidad, se deshicieron del artificio del espectáculo y Byrne utilizó en sus canciones un lenguaje cotidiano, directo y una música sencilla y básica.
Nada de vestuario especial, nada de solos de guitarra o batería, nada de movimientos en el escenario. El nombre para el grupo lo sacaron de la guía de televisión. Lo seleccionamos porque no hacía referencia a ningún tipo de música. Pensamos que el grupo definiría al nombre.
Talking Heads,
explicaron. Ya con este, pidieron una oportunidad en el club CBGB's. Comenzaron como teloneros de los Ramones. Su canción fuerte era The Girls Want to Be with the Girls, con la cual se hicieron de un círculo de seguidores. El punk, como fenómeno musical, provocó que la industria discográfica abandonara el artificioso producto de la música disco para ver lo que el underground estaba creando en las diferentes urbes. De esta manera, se forjó el nombre New Wave, la primera derivación de aquel, para clasificar a una serie de grupos cuya diversidad solo les permitía compartir un lugar en el tiempo y el deseo de mejorar las cosas para el rock. El club CBGBs comenzó a cobrar fama y los grupos que ahí tocaban se volvieron clásicos del movimiento. Ramones, Television, Blondie y los Talking Heads. Desde un principio, estos últimos abordaron su participación de una forma diferente. Se dieron a conocer como un grupo cambiante, sin formulismos, y nunca negaron los estudios artísticos que les proporcionaban acceso a mundos distintos al de su trabajo. En 1976 desarrollaron estos conceptos. Hicieron demos para diferentes compañías. Por aquel entonces, Byrne, quien no había querido la inclusión de un cuarto miembro, reconsideró el asunto, ya que musicalmente el trío comenzaba a ser limitante. Al buscar a un tecladista, los Talking Heads tuvieron la oportunidad de escuchar un demo de The Modern Lovers. Se interesaron por el trabajo de Jerry Harrison en él. Luego de tocar y hacer unas presentaciones juntos, el resultado satisfizo a todos.
Pero Harrison pidió tiempo para pensarlo.
A finales de 1976, grabaron en forma independiente la canción Love Goes to Building on Fire. La compañía Sire, por entonces, les ofreció un buen contrato y en diciembre entraron a grabar un sencillo con el productor Tony Bon Jovi. Este contenía las canciones No Feeling y al reverso la que ellos habían hecho independientemente. En 1977, el trío inició una pequeña gira por Toronto, Nueva York y Boston. Al regresar, Harrison se les unió definitivamente. En mayo del mismo año comenzaron las grabaciones de su primer LP. El productor sería de nuevo Bon Jovi, en colaboración con ellos. El proceso fue interrumpido por una gira con los Ramones, luego por el casamiento de Tina y Chris, y otra gira con Brian Ferry. Después de todo eso volvieron para terminar Talking Heads 77, el cual apareció en septiembre de aquel año. Talking Heads 77. El disco ofreció una música muy sencilla y textos bizarros que hacían la apología de la vida cómoda de la gente que vive en los suburbios y trabaja en las oficinas. El ritmo tenso resaltó la nerviosa voz de Byrne, que dio un filo mordaz a lo que cantaba. Los temas que destacaron fueron Psycho Killer y Don't Worry About the Government. We'll be right back. Cabe destacar que desde un principio la presencia de Tina Weymouth no fue nunca utilizada por el grupo en forma sexista, sino tratada como uno más de los músicos, lo cual se mantuvo durante la existencia de la banda. Para su segundo disco trabajaron en la producción con Brian Eno, ex Roxy Music. Sus métodos sin formulismos proporcionaron al grupo libertad de experimentación, el aprovechamiento de su energía instintiva y espontaneidad. More Songs About Buildings and Food se editó en julio de 1978 con muy buenos dividendos. Realizaron una gira por Europa y Norteamérica. El sencillo con la canción de Al Green, Take Me to the River, se convirtió en éxito y la crítica especializada lo calificó como uno de los mejores discos del año. Fiel a su consigna cambiante, el sonido del grupo se modificó, lo mismo que su estructura musical, el enfoque de las letras, y comenzó a insinuarse su interés por la música negra. En el transcurso del siguiente año, los Talking Heads cimentaron su reputación.
La suya era una alternativa del rock bailable con letras que trataban de enfrentar la problemática de la vida moderna y que sabían cómo retratar las angustias universales en términos simples y juveniles.
Por eso mismo, el grupo quería seguir adentrándose en nuevos terrenos sin hacer una música que requiriera de muchos entendidos, pero tampoco una que solo buscara el beneficio de la popularidad. Otra vez con la producción de Eno, el nuevo LP, Fear of Music, fue el producto de la lectura sobre cierto tipo de epilepsia causada por la música, y dado a conocer en agosto de 1979, obtuvo una nominación para los premios Grammy. En esta ocasión, el ritmo ocupó un primer plano con las canciones I Simbra y Life During Wartime como ejemplo. El giro significó un avance grande en sus perspectivas musicales.
La naciente década de los 80 descubrió al grupo en la búsqueda de nuevas secciones musicales y polirritmos.
Durante el proceso, invitaron a otros músicos, como el guitarrista Adrian Belew, el bajista Jerry Jones y la cantante Nona Hendrix para conseguirlos. El resultado de la búsqueda fue Remain in Light, 1980, un disco lleno de misteriosas sensaciones. Eno volvió a colaborar en este salto que contenía fuertes influencias funk y africanas que se fundían con la electrónica y las ideas sociales de los textos. El carácter del álbum fue la suma de todas sus influencias y de una actitud diferente a la del común en el rock de la época. En el siguiente año, lanzaron un álbum doble en vivo denominado The Name of This Band is Talking Heads. Era su historia musical y un escaparate de sus actuaciones en vivo, un recuento. A fines de 1982 se reunieron para la producción Yasin Eno de Speaking in Tongues. En él incluyeron al guitarrista Alex Baer, con vista a una distinta dirección musical. El producto fue una clara muestra del talento rítmico de todos y de la fascinación que Burns siente por la palabra expresada por los predicadores en trance. El disco apareció en 1983 de Speaking in Tongues y se lanzó como sencillo la canción Burning Down the House. Para la gira, Burn decidió poner a prueba nuevas ideas en el escenario. Pensó en el asunto como una apuesta teatral, haciendo de todo ello una experiencia visual más emotiva. Incorporó elementos escenográficos, coreográficos y de vestuario, adaptando a su estilo en el enorme traje blanco inspirado en el teatro no japonés. La transformación de Burn fue completa y el espectáculo se convirtió en uno de los mejores de la escena rock and rollera. Entusiasmados por el resultado de la gira, buscaron hacer una película con tal presentación. Contrataron al director Jonathan Demme para su realización. La película captó las sensaciones que el grupo, y Burn en particular, quería transmitir y se convirtió en más que una filmación de un concierto de rock. La película resultante, Stop Making Sense, se estrenó en abril de 1984 y al mismo tiempo se editó el disco con el soundtrack. A finales de 1985 fue lanzada su nueva producción, Little Creatures. En ella desaparecieron las capas polirrítmicas y surgieron los arreglos ralos, melodiosos y armónicos de un suave country y rhythm and blues, enriquecido en algunas partes con metales.
Con este LP volvieron al grupo básico, al uso de instrumentos acústicos y a la ingenuidad de las primeras composiciones de Burn. El gusanillo de la cinematografía era algo patente en Burn desde sus pininos con los videos del grupo.
Luego de la experiencia con Stop Making Sense, la pasión se hizo manifiesta. Escribió un guión y el grupo se lanzó a la aventura de filmar True Stories, bajo la dirección del mismo Byrne. El disco con las versiones del grupo se puso en circulación antes de la película en 1986. No hubo giras, ya que no llegaron a encontrar forma de presentarlo en el escenario, sobre todo después del éxito con la anterior presentación. Desde entonces, ya no hubo conciertos de los Talking Heads como tales. Todo 1987 significó la preparación del nuevo disco, Naked, que apareció en 1988. Con este, el grupo radicalizó más sus búsquedas de los años anteriores. Grabaron en París con un contingente de músicos provenientes del norte de África y con la producción de Steve Lillywhite. En el transcurrir de las muchas semanas de sesiones con marroquíes y argelinos, desarrollaron piezas sobre la base de tendencias musicales como la samba, el rai y el souk, ritmos originarios de Brasil y el Caribe. El disco brilla por su impresionismo, soltura, primitivismo y ligereza muy especiales. Con Naked se ubicaron como alquimistas del rock. El suyo fue uno de los primeros experimentos en el que tradiciones musicales angloamericanas, caribeñas y norafricanas se fundieron de hecho para crear un nuevo estilo. Pero también se convirtió en la última grabación del grupo. A partir de entonces, los intereses personales fueron cada vez más importantes para cada uno de ellos.
Hasta que en 1991 la banda anunció oficialmente su separación.
Como colofón, se puede acotar que el rock and roll nació con un espíritu aventurero, gozoso, iconoclasta y transformador. Los Talking Heads resultaron ricos herederos de ese espíritu primigenio al conducir el concepto New Wave con el que surgieron hacia expresiones musicales indefinibles y expandieron sus fronteras. David Byrne aportó intelecto a las letras y música, y los cuatro contribuyeron con su sensibilidad rítmica a provocar que el cuerpo disfrutara con el movimiento. De esta forma, Talking Heads representó a la mente y al cuerpo en participación manifiesta, cabal y festiva del espíritu rock and rollero. En el transcurso de una década, hicieron mutar al género hasta convertirlo en paradigma de la modernidad del momento.
Babel 21, un programa de Sergio Monsalvo.
Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández y Hugo Enrique Sánchez.
Radio Educación.